Hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Nuestro tema es juicio en casa. Quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 2, en el versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ustedes, hermanos, están conscientes de que dentro de la congregación, dentro de la iglesia, se ha predicado, se ha enseñado, se ha trasladado muchas veces el conocimiento de la palabra de Dios. ¿De qué hay juicio? Hay juicio. Eso es seguro. Tanto para los que estamos aquí, como para los que no quieren buscar a Dios. De que hay juicio. Conscientes de esa realidad. Dentro de la iglesia también se ha enseñado, se ha trasladado lo que es el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco consiste en que será precisamente cuando se tenga que entregar cuentas delante de Dios en aquel día. El ser juzgados ya en el gran trono blanco ya será solo para recibir el castigo. Eso es todo. Porque toda la vida han habido personas en que van a reclamar inocencia. Van a reclamar, yo no hice eso, no estuve ahí participando. El juicio del gran trono blanco será solo para confirmar lo que las personas vayan a necesitar. Alguien, pensemos que alguien vaya a decirse, Señor, yo nunca estuve ahí, yo no. Vaya, muy bien, va a decir Dios. Va a activar Dios la conciencia, que es lo que está dentro de cada persona. Va a activar Dios la conciencia, Dios va a permitir que haya un recuerdo literal de lo que pasó, lo que sucedió, dónde fue, cómo fue, quiénes estaban, qué horas, en qué momento. Miren, eso va a ser un juicio tan perfecto. Tan perfecto. Que a tal punto de que no va a haber nadie que va a reclamar inocencia. Nadie. Nadie va a decir así, Señor, pero yo nunca me enteré de eso. Yo nunca estuve ahí. Entonces va a sacar Dios todos los argumentos, va a sacar Dios todas las pruebas, para que el justo juicio de Dios sea tan perfecto. Ese es el juicio del gran trono blanco. El tribunal de Cristo, como se ha explicado en muchas oportunidades, es precisamente en el tiempo en que nosotros estamos. Cristo se presenta como nuestro abogado, y usted y yo como culpables, ¿sí? Los abogados están ahí. Pensemos en un juicio, en una cuestión. Ahí están los abogados con su servicio, pero nunca le van a ir a ofrecer su servicio, pues, cuando hay un problema. Uno va a llegar, Señor, abogado, tengo un problema, ayúdeme, mire esto. Entonces empieza con todas las leyes prácticamente a actuar. Cristo Jesús, como el perfecto abogado, Él puede interceder por toda la humanidad, por el mundo, Cristo Jesús. Pero tiene que haber una actitud de parte del culpable. Todos nosotros los seres humanos somos culpables, todos. ¿Cuál es la actitud que debe de existir de parte nuestro es precisamente el reconocimiento de que somos culpables. Y llega uno ante Cristo Jesús como el abogado: yo fallé, aquí estoy. Viene Él. Él es el único que tiene la capacidad para poder declararlo a uno como inocente, como justo. Él es el único que tiene la capacidad para perdonar nuestros pecados. Maravilloso, ¿no? Es importante, hermanos, que nosotros tengamos el conocimiento. Ahora, pero como Cristo Jesús, Él delegó la autoridad. Delegó el juicio. Todos nosotros los que estamos en el camino, los que estamos dentro del Evangelio, los que queremos llegar al cielo, Él ha establecido autoridades. Por eso de que lo que ustedes vieron hoy, pues, gracias a Dios, dentro de esta congregación nos esforzamos a que los que están al frente, pues, puedan llenar las características que la palabra del Señor enseña. Eso es importante y eso es para seguridad de ustedes, para confianza de ustedes. Cuando alguien ya no llena las características, pues Dios ha establecido autoridades que con toda confianza puedan ser quitados. Nunca se me olvida, en los orígenes de la iglesia Avivando la Fe, había una persona que no, hace más de 40 años, que ya no era digno de estar al frente de la obra. Fue quitado, fue suspendido. Y él pues empezó a actuar de una forma en la carne y amenazó precisamente con meter presos a los que estaban al frente. Así fue literalmente. Son de aquellas personas que no aceptan la autoridad que Dios ha delegado a los que están al frente de la iglesia. Pero no, Dios no se lo permitió, definitivamente, pero lo que voy es esto. Los que estamos entonces, hermanos, dentro del camino del Señor, yo quiero decirles, Dios ha delegado la autoridad. Y es lo que quiero trasladarles en esta mañana, ¿sí? Me interesa hablar con ustedes precisamente del juicio en casa. Para que todos estemos en ese conocimiento, para que todos estemos bien ubicados. Se ha hablado del juicio final, que será donde Dios prácticamente, donde Dios va a actuar de una forma ya sin misericordia. Pero hoy es el tiempo de la misericordia, por eso vamos a leer entonces, dice aquí, hermanos, dice en el versículo 12, así hablad y así haced. Como los que habéis de ser juzgados, ¿qué dice ahí? Ahora les voy a explicar porque esto es muy bonito. Los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Alguien en una oportunidad me dijo así, literalmente, es que ustedes en la iglesia los obligan. Entonces le dije, ¿hoy se puede obligar? Pues le dije, sí, ustedes los obligan, así me dijo. Pues no se puede obligar, le dije yo. Porque cada persona tiene la capacidad de decidir, ¿sí o no? Sí. No, es que a ustedes, pero se empecinó en que estábamos siendo obligados. Vine yo y le dije, entonces, bueno, ya que usted me dice que se puede obligar, entonces, fíjese que el domingo va a haber reunión en la iglesia. Y yo no lo invito, sino que lo obligo a ir a la iglesia, le dije. Usted no me puede obligar, me dijo. No es que yo lo estoy obligando, le dije. Yo lo obligo a ir a la iglesia, así es que está obligada a estar a las 9 de la mañana en la iglesia. No me puede obligar, me dijo. Bien, es que lo estoy obligando, le dije. No quiero, me dijo, no. Bueno, le dije, ya veo que no se puede obligar, le dije. No se puede obligar, le dije. Así como yo no lo puedo obligar a usted, tampoco a mí me obligan, le dije. Porque cada persona tiene la capacidad de decidir, ¿sí o no? Sí, eso es muy bonito. Cada persona tiene la capacidad de decidir. Hay un razonamiento, hay cinco sentidos donde uno puede analizar, puede uno evaluar, y no digamos, está el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros confiamos en que ustedes leen la palabra, hermanos. Nosotros confiamos en que ustedes buscan a Dios. Nosotros confiamos. Algunas veces tal vez hay bajones en la vida de alguien que deja de leer la palabra, deja de buscar a Dios, pero lo que hacemos es lo exhortamos, lo motivamos a que siga adelante. Pero existe la libertad en cada persona. Eso es importante. Y espero que en esta mañana nadie esté obligado al estar aquí en esta reunión. Todos venimos voluntariamente, ¿sí? Y porque nos gusta venir a la iglesia, nos gusta venir a oír la palabra, a cantarle a Dios. Entonces, usted está haciendo uso de su libertad, ¿sí? De igual manera, hermanos, se da cuando nosotros nos enfrentamos ante las cosas malas, ¿sí? Echarle la culpa a alguien es muy fácil. ¿Sí? Así como lo oye. Es como esos lugares donde juzgan a las mujeres que son violadas. Es que me violó. Hombre, ¿cómo no lo van a violar si andaba coqueteando, si andaba con minifaldas, si andaba de noche haciendo no sé qué cosas? ¿Y cómo no va a caer en cuestiones así definitivamente? Bueno, hay casos pues también extremos, pero lo que voy es esto. Regularmente cuando hay cosas malas, ustedes y yo tenemos la capacidad de analizar, de evaluar, ¿sí? Todos tenemos la capacidad de analizar. Y ahí es donde usted hace uso de su verdadera libertad. Pues de esa decisión que usted toma ante las circunstancias, de esa decisión, porque todas nuestras decisiones tienen consecuencias, todas. Alguien me podría decir, hermano, es que yo tomé porque viera que andaba con esos mis amigos y me tuve que echar la cerveza porque andaba con esos amigos y me obligaron. No se puede, señor. No es imposible. No creo que lo hayan agarrado entre cinco y le hayan metido dentro. No se puede. No. A eso se refiere cuando el apóstol Santiago habla aquí, que todos vamos a ser. Dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea que de lo que usted hace hoy en día, lo que usted hace hoy va a ser juzgado un día. Alguien podría decir, qué bueno que nadie se ha dado cuenta de lo que yo tengo en mi teléfono porque vaya que soy chispudo para inventar tres claves y nadie puede entrar ahí a lo que tengo en mi teléfono. No se engañe, hombre. Hay mujeres tan chispudas que le ponen clave a sus teléfonos que para que sus maridos no miren qué tienen ahí, qué están haciendo ahí. Hay hijos que hacen exactamente lo mismo. Hay hombres que hacen exactamente lo mismo. Le ponen claves para que nadie se dé cuenta de lo que está ahí. Déjeme decirle, usted puede esconderse de su marido, de sus papás, de la autoridad. Puede esconderse y puede ponerle cuantas claves usted puede imaginarse en el teléfono. Pero déjeme decirle, de una conciencia y de la libertad de lo que usted metió ahí, va a ser juzgado un día. ¿Así? ¿Verdad que qué claro es la palabra de Dios, hermano? ¡Nítido! Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, de acuerdo a la libertad que usted hace uso hoy, en eso va a ser juzgado un día. Alguien, un día platicando ahí con una persona que yo conocía, hablando del Evangelio, le dije, oh, mira, deberías de apartarte de esos malos caminos, le dije. No, hombre, no te conviene eso. Lucha, busca, apartate. Y me dijo, Mira, me dijo, ¿te gusta ir a la iglesia? Me dijo. Sí, le dije yo. Bueno, me dijo, así como, ¿a ti te gusta ir a la iglesia? A mí me gusta irme a las parrandas. A mí me gusta ir a meterme en las discotecas. A mí me gusta ir a meterme en las cosas malas y es mi vida, déjame, me dijo. Bueno, por lo menos ya hubo alguien que te lo dijera, le dije. Ya hubo alguien que te lo explicó. Si no querés, ahí está, mole. Pero saben ustedes que toda la humanidad un día va a ser juzgado. Todos. Toditos. Nadie escapará del juicio de Dios. Nadie. A eso se le llama que vamos a ser juzgados por nuestra libertad. Alguien puede decir, yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiero con mi vida. Bueno, seas cuidadoso con lo que haces con tu vida, porque de todas maneras lo que haces vas a ser juzgado un día. Y no te va a juzgar el pastor, no te va a juzgar tus padres, el que va a juzgar va a ser el Señor. Así de claro. Entonces, así haced y así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea que hay un juicio sin misericordia. ¿Cuál será ese juicio sin misericordia? Es precisamente lo que yo les decía. Ese juicio del gran trono blanco. Ahí será ya un juicio sin misericordia. Ya nadie puede llegar, Señor, aquí perdóname, por favor, reconozco. Van a haber muchas personas que van a tomar esa actitud. Pero ahí ya no va a funcionar la misericordia. Ya no. Lo que le va a tocar sencillamente es el juicio. Porque el tiempo de la humillación, el tiempo de reconocer, el tiempo de aceptar nuestra culpa, a todos, Dios nos da el tiempo necesario. A todos. Por eso es de que Dios jamás será injusto en sus juicios. Jamás. Ahora, quiero leer con ustedes la forma que lo traslada el apóstol Pedro cuando él habla sobre estos temas. Dice ahí en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ya. ¿A qué se llama eso de padecer como cristianos? Que a usted lo humillen, que a usted le quiten el trabajo por sus convicciones, que a usted lo desheredan, que a usted lo hacen de menos de la sociedad. Eso es padecer. Ahora, lo malo sería que alguien padezca porque robó, porque hizo daño, porque no sé qué. Ahí sí, ahí están los juzgados para eso. Por eso es de que dentro de la iglesia es tan bonito, porque cuando algunas veces cuando hay familias que permiten que sus hijas de 15, 16 años tengan novios, porque hay algunas veces hay familias que hacen eso, que cometen el garrafal error en hacer eso, que le dan permiso a un muchacho que llegue a su casa siendo la niña de unos 15, 16 años. Yo les he dicho con toda libertad, tenga cuidado, porque ese muchacho se puede ir preso. Así, porque las leyes establecen juicios sobre este aspecto, así como lo oyen. Hay leyes tan establecidas para esto. Entonces, hasta de alguna forma trasladamos a la iglesia algunos artículos que están establecidos en la Constitución para que nosotros también tengamos el conocimiento. Si la ley establece que 18 años, pues es mayor de edad, puede decidir. Pero ahí vamos a ver lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice, entonces, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Oigan esto. juicio en la casa de Dios. Porque ese es el tema, ¿verdad? Juicio en casa es el tema. Entonces, por eso es que es importante que nosotros lo conozcamos, lo entendamos. El juicio dentro de la casa, podemos, mejor les voy a ampliar un poquito más, porque también lo podemos comprender en casa, porque amarra con lo que les acabo de decir. Es importantísimo que cada familia vele por el bienestar del hogar. ¿Sí? Es importantísimo. Muchas veces hemos trasladado, hemos dicho aquí, dentro de la congregación, eso sí ya no va afuera, lo que les voy a decir ahorita. Les hemos dicho muchas veces, hermanos, no les den teléfonos a los adolescentes. Pero afuera no se dice eso. Ese es un juicio en casa. Hermano, no les den teléfono a los adolescentes. ¿Por qué razón? Porque no solo que se sienten orgullosos por cargar un teléfono, sino que también empiezan a tener malos, perdón la expresión, pero no puedo utilizar otra, malos conectes. Esa es la realidad. Resultan viendo pornografía, resultan teniendo amigos que saben quiénes son. Entonces, eso es un juicio en casa. Y usted debe de estar atento por velar sobre estos aspectos. ¿Ya? Pero si usted oyendo lo que decimos, pues haga uso de su libertad y eso sí, aténgase a las consecuencias. Porque tampoco los podemos obligar. Pero juicio en casa es que cada uno de nosotros velemos por las cosas en casa. Así como lo oyen. Velemos por las cosas en casa. Porque el diablo es astuto en poder enredar la vida de uno. Nosotros hacemos la advertencia, pero ¿saben cuál es la mentalidad del diablo? Que el niño tenga su tablet, su laptop, que tenga su celular, que tenga todo. Dele en todo, porque entre más contaminado puede estar, mejor. Pues ese es un juicio en casa. Hay que velar por el bienestar de los pequeños, de la salud espiritual. ¿Sí? ¿Me entienden, hermano? Eso es bien comprensible. Ahora, el juicio en casa puede ser también en que las cosas en casa se pueden hacerlo como Dios quiere, como Dios manda. Enseña a orar a sus hijos, enseña a leer la palabra. Hay que educarlos. Es un juicio en casa. ¿Qué pasaría si, pensemos, si su hijo llega bolo en casa? Usted me puede decir, es que mi hijo no va a la iglesia, por eso yo lo voy a permitir que venga aquí en mi casa. Pues establezca las normas, porque para eso tiene el conocimiento de la palabra. ¿Para eso tiene el conocimiento? ¿Alguien me podría decir a mí, hermano, qué tengo que hacer con mi hijo? Perdón, pero ahí sí no puedo decidir. Yo sí sé qué hacer, pero usted no. ¿Pero por qué no sabe qué hacer? Por la falta de conocimiento. O es como cuando yo iba un día por la calle. Fíjense que uno aprende tantas cosas. Por eso dice la palabra que la sabiduría clama por las calles, por todo lado. Iba un día, iba una familia y les iba haciendo berrinche un niño, pero hubieran visto ustedes. En eso pasó un anciano ya grande, pasó con su esposa. ¡Ja! Si este fuera mi hijo, dijo el ancianito. Yo sí sabría qué hacer, dijo el anciano. Así dijo, dije, oh, interesante, dije. Pero ¿qué si eran un par de matrimonios jóvenes? Definitivamente no sabían qué hacer con un berrinche de un niño. En el mundo, un berrinche es contemplar lo que no sé qué, que no sé cuánto. Pero la palabra de Dios establece otras normas efectivos, funcionales, 100%, hermanos. Así como lo oye. Entonces, juicio en casa es que usted aplique la palabra de Dios. Ese es juicio en casa. Vele por el bienestar en casa. Ahí estamos. Bueno, pero si no se nos va el tiempo, porque lo que me interesa trasladarles es en casa, en la iglesia. Es necesario, dice la palabra del Señor, que el juicio comience por la casa de Dios. Dentro de la iglesia hay cosas muy bonitas, muy preciosas. Nos esforzamos que cada uno de ustedes, hermanos, se esfuerce por llevar una vida íntegra, santo, consagrado a Dios. Ese es nuestro propósito. Bendito sea el Señor. Nuestra visión no es que ustedes den las mejores ofrendas. No. De su ofrenda ahí estamos, pues ahí están los alfolís, pero nuestra visión es que usted lleve una vida consagrada a Dios. Ese es nuestro propósito. Por eso algunas veces llamamos la atención, regañamos, hacemos algunas observaciones, hasta, inclusive quiero decirles, hermanos, hasta se establecen disciplinas. ¿Sí? Se establecen disciplinas dentro de la casa. Por ejemplo, un día le dije a un muchacho, bueno, vos, respetá, hombre, le dije, estás viniendo a la iglesia, ¿cómo es posible que traes un arete en la nariz, traes uno aquí y allá? Vos, respetá, hombre, no. ¿Cómo es posible? No encaja conmigo eso, le dije, ni mucho menos con la palabra de Dios. Entonces, le hablé, o sea, se establecen normas. Ahí estamos. Pero no van a pensar ustedes que era una persona que venía a visitar, no. Al contrario, si es una persona que viene a visitar, pues yo le dedico tiempo, lo instruyo en la palabra. Pero ella era un muchacho que conocía ya la palabra, pues. Entonces ahí estamos, pues. Entonces, en casa se establecen disciplinas. Tal vez usted ha recibido una disciplina. Pero la intención no es destruirlo. La intención que usted no vaya a pensar es que yo le caigo mal al hermano Mario, por eso me estableció una disciplina. Imagínese si yo tratara de hacer eso, que le voy a ponerlo en disciplina porque usted me cae mal, aquí no estaría, hermano, de verdad. ¿Qué estaría haciendo aquí? Estaría equivocado. Una disciplina se establece una corrección con la intención de que usted pueda agradar más a Dios. Ama. Juicio en casa. Ese es juicio en casa. Y Dios lo respalda. Porque ese juicio Dios lo estableció ahora a las autoridades de la iglesia. Dios lo respalda y ahí estamos. Algunas veces platicamos que con los jóvenes, que con instrucción en la palabra de Dios. Porque es necesario que el juicio comience en casa. Algunas veces ha habido necesidad hasta de suspender a algunos obreros, algunos pastores. Se les suspende. Se les dice, hermano, no conviene su testimonio, su conducta ahorita, por lo tanto lo quitamos. Y Dios aprueba, avala aquello. Porque es juicio en casa. Ya. Si alguien nos puede decir, yo no quiero aceptar nada, No, yo no me quiero sujetar a la iglesia, no quiero sujetarme a las autoridades. No se preocupe. Haga uso de su libertad. Totalmente. Pero eso sí, Dios sí respalda lo que Él ha establecido dentro de su casa. Hasta si ha habido alguna necesidad, hermanos, en suspender a alguien, en privarlo de venir a la iglesia. Alguien me podría decir, la iglesia es público, ahí puede entrar el que quiera. Sí, correcto. Pero Dios avala algunas veces alguna decisión como esta. Pero no con la intención de destruir. Sino vea lo que un día el apóstol Pablo hizo. Por eso que este juicio nada que ver con lo que hay en el mundo. Sino vean ustedes un día lo que habla la palabra del Señor en 2 Corintios, en 1 Corintios, que un día el apóstol Pablo dice, bueno, se oye entre ustedes que hay ahí un fornicario, dice, y fornicación que ni siquiera se oye entre los gentiles, dice. Viene el apóstol Pablo en su celo, dice, en el nombre del Señor, dice, reúnanse ustedes y mi espíritu con ustedes, el tal sea entregado a Satanás. pero con la intención que sea salva su alma, dice. Mire cómo son las cosas en Dios, ¿va? Tremendo. Pero de ahí uno puede leer cómo aquel hombre, después de la corrección, después de lo que Dios estableció para su vida, aquel hombre se humilló. Se humilló, reconoció, en lugar de tomar una actitud de prepotencia, de soberbia, se humilló, dice. Y de ahí, pues, el apóstol Pablo escribe, bueno, ahora lo perdonamos, dice. Ahora lo aceptamos, para que Satanás no gane ventajas, dice él. Pero ¿cuál es la intención? La preocupación por las almas, eso es todo. Eso se llama juicio en casa. Por eso, hermanos, de que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, estamos en ese proceso, ¿sí? Ahora quiero ampliarlo con otro pasaje en el libro de Santiago, capítulo 5, ya en un aspecto tan práctico. Oigan lo que dice la palabra del Señor, Santiago, capítulo 5, versículo 14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor, ¿qué dice? Lo levantará. Ahora póngale atención a esto. ¿Y si qué dice? ¿Cómo dentro de la palabra del Señor, ya se imaginan ustedes si se ampliara hay versículos que están tan condensados, pero es entendible? Por ejemplo, esto que acabo de leer aquí. Si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. ¿Qué quiere decir eso? La presencia de los ancianos, que es en este caso precisamente la autoridad delegado de parte de Dios en aquel hogar. Y eso se practica aquí dentro de la iglesia. Muchas veces hay hermanos que nos llaman, hermanos, vengan a orar. Ahora está más fácil porque ahora se puede llamar por teléfono. Pero en aquella época que no había teléfono, pero aún así lo practicamos. Vamos, nos ponemos de acuerdo, vamos en los hogares. Fíjense, hermanos, que se han dado cosas tan preciosas como Dios respalda su palabra. Lo que es esto, vamos con la familia, con el enfermo, y le decimos, bueno, ¿cómo está tu vida delante de Dios? No le llegamos a decir, escudriñate, ¿por qué te está pasando? No, vamos así. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Si el enfermo nos dice, hermano, yo no he hecho nada malo, estoy en una rectitud, estoy obedeciendo al Señor, no ando fuera de los caminos del Señor. Muy bien, entonces aquello se le toma como una prueba, una formación de su fe, una estimulación de su confianza en Dios. Oramos por el enfermo y Dios los ha sanado. Así ha pasado. Así. Ahora, cuando sucede el caso contrario, llegamos y le decimos al enfermo, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida? Pensémonos, dice, es que hermano, viera que nos dimos una gran discutida con la mujer, nos faltamos del respeto, y aquí nos dijimos cosas, vaya, eso sí es una ofensa, entonces. Llamemos a los ofendidos, platiquémoslo. Hay que ponerse en paz. Hay que limar esas asperezas, porque esa aflicción que se llama enfermedad lleva un propósito en la vida de la persona. Entonces ahí sí es claro, entonces venimos, bueno, llamamos, platicamos y son perdonados los errores en ese momento, las culpas, las equivocaciones, y la autoridad de la iglesia tiene el aval de parte de Dios. Bueno, está bien. Ahora que se pusieron en paz, de acuerdo, ahora vamos a orar. Y Dios sana. Porque sanó primero lo que hay de fondo. Sanó primero lo malo que había ahí. Entonces ahora, como una añadidura, viene la salud. Eso se llama juicio en casa. Ese es el juicio en casa. ¿Pero qué podría pasar? Uno puede decir, ah, ¿cómo van a saber los hermanos mi vida? ¿Cómo les voy a contar yo? No, aquí lo voy a aguantar, aquí lo voy a llevar y... Pues aquello se le va a convertir en una carga pesada. Aquello se le va a convertir en algo que va a llegar el momento que no lo va a soportar. Y va agrandándose más y más y más, se le va a convertir en una gangrena, se le va a convertir en algo terrible, a tal punto de que hay quienes que por alguna cuestión tan sencilla han llegado al divorcio, han llegado a una separación. Pero si se pudo haber arreglado, pudieron haber buscado un consejo. Pero ¿por qué llegaron a más? Por no aceptar juicio en casa. Ahora leo con ustedes otro pasaje, Romanos capítulo 2. El apóstol Pablo, no cabe duda con la llenura del Espíritu Santo que tenía aquel hombre, Romanos capítulo 2, la llenura de la presencia de Dios en la vida de aquel hombre, inspirado por el Espíritu Santo, da un panorama, yo creo que comprensible, nítido, de en cuanto al tema que estamos tocando en esta mañana. Oiga lo que dice aquí, Romanos capítulo 2. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Les voy a explicar para que no podamos, hermanos, tergiversar esta expresión, porque algunas veces decimos, hermano, no hay que juzgar a los demás. Entonces mejor usted se queda callado. Como ahí en la iglesia, como los hermanos dicen que no hay que juzgar, entonces me quedo callado. No, les voy a explicar algo muy bonito que nos enseña la palabra del Señor. Y es esto. Si Dios a usted le da la capacidad de poder ver la falta, el error de otro, juzgar sería que usted venga y viene y lo empiece a comentar con otros. Ese es juzgar y juzgar mal. Pero si usted viene, se da cuenta, Dios le da la visión espiritual, el conocimiento. Usted viene, como lo hacemos en nuestro tiempo, invita al hermano o a aquel su amigo o su amiga a tomar un café, pues. Y platique lo que tiene que mejorar. Platique las cosas que no están bien. Porque por algo Dios le da la oportunidad a usted de poder verlo. Ese sí es juzgar algo correctamente. Porque usted está bien, usted se convierte en una ayuda para que el hermano. Ese es muy bonito. Entonces dice aquí, porque hay personas que hacen lo mismo pero empiezan a juzgar, ¿verdad? Entonces, esa es la interpretación de este versículo. Ahora sigo leyendo. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ya. Es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Tremendo, ¿eh? Aquí hay algo muy delicado en esto, se lo voy a explicar. Los que servimos, los que estamos al frente, los que estamos en la obra del Señor, no podemos darnos el lujo en poder nosotros tomar libertades para hacer cosas que no convienen. Eso quiere decir que no se puede. Hay un compromiso. Ahora sigo leyendo. Versículo 4. O menosprecia la riqueza de su benignidad. Póngale atención a esto, porque este es juicio en casa. Dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad. Benignidad, que es bueno. Eso quiere decir bueno. Cualquiera que sea el pecado, cualquiera que sea el error, cualquiera que sea lo que se haya cometido, pero si usted viene, se humilla delante de Dios, alcanzará la benevolencia de Jehová. Alcanzará la benignidad del Señor. Sí, a eso se llama riquezas de su benignidad. Porque el Señor no echa fuera a todos los que llegan a Él. Jamás. Por eso dice aquí, o menosprecia la riqueza de su benignidad. Oiga, dice, paciencia. ¿Saben ustedes que dice que en Dios hay una riqueza que se llama paciencia? ¿Y sabe qué significa eso de la paciencia? Pensemos que alguien cometa una falta. Viene Dios y dice, ya no tardará en venir, en buscar a sus pastores, en buscar a las autoridades para poder ser libre. No tardará y Dios está esperando. Pasa un día y no lo hizo. El otro día Dios lo sigue esperando. Pasa otro día y no lo hace. Pasa un mes y no lo hace. Dios sigue teniendo paciencia. Dios sigue esperando. Porque la puerta, la oportunidad está abierta para poder someternos al juicio en casa. Ahora, sigo leyendo, dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, longaminidad. ¿Sabe qué es eso de longaminidad? Largura de ánimo, quiere decir. Como quien dice, Dios no lo desprecia, no lo desecha, eso quiere decir. Te guía al arrepentimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Viene Dios y permite los medios. De repente Dios le habla a través de la profecía. Viene Dios encaminándolo hacia algo, pero jamás nos va a obligar. Viene Dios y nos va a hablar a través de un mensaje. Viene Dios y nos va a hablar a través de un hermano. Viene Dios y nos va a hablar. Eso quiere decir que nos guía, nos encamina hacia el arrepentimiento. Como lo que dijeron, le dijeron un día a un hermano, le dijeron, mire, le dijo el profesional, ¿sabe cuál es su problema? Le dijo, regrese a la iglesia donde usted había estado, regrese y siga buscando a Dios, le dijo. Mire qué forma más nítido la forma en que Dios le habló, ¿ve? O sea, Dios nos guía a un arrepentimiento. Nos guía a buscar. A eso se llama riquezas, benignidad, paciencia, longaminidad. Nos guía a un arrepentimiento. Como quien dice, Dios nos echa la mano a que nosotros busquemos el arrepentimiento. Nos guía al arrepentimiento. Ahora lo que dice aquí. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué dice ahí? Ahí deténganlo. ¿Qué pasa entonces si alguien dice, no, yo no quiero que los hermanos sepan mi vida, yo no quiero, no se preocupe, no tenga pena. Nadie lo va a obligar. Pero eso sí, hay un gran riesgo. Hay un gran riesgo. Que lo único que está haciendo es acumulando, esa expresión atesorando, quiere decir acumulando ira. Para el día de la ira. Alguien podría decir, no, yo no quiero que los hermanos sepan mi vida. No, mejor yo. Y es más, alguien podría interpretar mal las escrituras. Oiga, póngale atención a esto que voy a decir porque esto es muy importante. Alguien podría interpretar mal, decir, bueno, yo mis pecados se los confieso a Dios y aquí que nadie más lo sepa. Es bueno que se los confiese a Dios porque Él es el único que perdona. Pero déjeme decirle, Dios ha establecido autoridades para que pueda ser oído y si haya necesidad de él un consejo de restitución, lo va a recibir porque eso lo establece la palabra. Sí, porque puede ser yo solo a Dios le voy a decir y a nadie más. No, es muy importante, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces dice aquí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, Esto es precisamente, esto es de la revelación del justo juicio de Dios. Eso es cabalmente lo que les expliqué en un principio, el juicio del gran trono blanco. Alguien podría decir, no, aquí yo lo voy a guardar, aquí voy a tener y no voy a decir nada. Pues el consejo es mejor, busque su libertad. Busquen Dios, busquen las autoridades que Dios ha establecido para no atesorar ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, es lo que les decía. El Señor un día va a pagar conforme a cada uno sus obras. Oiga lo que dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. No se está refiriéndose aquí a las honras, a las glorias que ofrece este mundo, no, no. Porque las glorias de este mundo son aplausos, son homenajes, son reconocimientos, son diplomas, pero eso no es. Buscan gloria, honra, es precisamente la vida eterna, y dice, y la inmortalidad. Por eso, hermano, de que hay que perseverar. Hay que perseverar en una vida entregada al Señor, una vida santa, una vida consagrada al Señor. Hay que perseverar en ello. No nos salgamos de la ruta, no nos salgamos de lo que Dios ha establecido. Entonces dice aquí, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, póngale atención, y no obedecen al Evangelio, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El tema de esta mañana es una enseñanza de mucha reflexión. Juicio en casa. Si por alguna razón alguien se sale de los lineamientos establecidos en la palabra, busque encaminarse. Dios le habla, Dios lo ha ido encaminando hacia el arrepentimiento, búsquelo, porque es el juicio en casa, para que sobre nuestra vida no se esté atesorándose ira para la revelación del justo juicio de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hora, y que la palabra de Dios pues tenga un efecto positivo en nuestra vida para estar siempre en paz con Dios. Amén.